Pues no, señoras y señores, nos habéis equivocado, estáis donde tenéis que estar, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM y en los Recuerdos del Unicornio. Pero sí, es que estamos aquí, pues eso, experimentando con nuevos sonidos, nuevas experiencias, nuevas sintonías, en fin. Y no es porque esté yo aquí aburrido y, en fin, de que sea yo caprichoso, que no soy de natural caprichoso, pero nuestro amigo compañero Luis Berreiros, que es, en fin, no es que él lo sea, entendedme, pero es él el que nos ha sorprendido, primero con su visita, que nos encanta, que nos honra, y segundo, con esta experiencia musical total. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos?
¡Qué personaje! No es que yo sea caprichoso, pero no, mi amigo no. Luis Berreiro, bueno, sí, hombre, es tú, más caprichosito. Pero has sabido girar ahí justo, dar un golpe de timón en el momento adecuado para no ser hiriente, porque una lágrima estaba comenzando a surcar claro, mi rostro. No,
pero hay veces, efectivamente, yo, según lo iba diciendo, me iba dando cuenta que se estaba produciendo una antítesis difícilmente soslayable, pero bueno.
Está muy bien. No soy caprichoso, bueno, un poquito, sí. Sí, claro.
En tus cosas, en tus,
pero,
en tus cositas, en tus,
mis
¿qué
cositas?
Iba a decir, sí, en tus colecciones, en tus vicios culturales, vamos a llamarlo así, ahí eres caprichosito,
muy caprichosito.
Pero de los buenos, de los finos,
hiper caprichosito, sí, es cierto.
En el buen sentido de la palabra, claro.
Fenomenal, sí. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, aquí estamos con mucha ilusión de volver a estar por aquí, como siempre, qué de verte guay. Al otro lado de esa pecera que tantos años llevamos ya viendo. No, las burbujas no salen de tu boca como en pecera tradicional,
no.
Pero salen pues voces y música que desde luego me sigue agradando muchísimo, me sigue generando mucho placer. Y nada, sí, es cierto, es bueno, no es definitivamente una nueva sintonía, es una nueva experiencia,
un nuevo experimento
que podría ser una nueva sintonía, sí. Siempre con la aquiescencia, sin duda, de nuestros honrados y honradas oyentes y oyentas.
Claro que sí, porque mira que llevo tiempo diciendo que la voy a cambiar desde que me abandonaste un poquito, digo diciendo que la voy a cambiar, sí. pero como me trae vocaciones tuyas, pues no termino de arrancar,
Muy bonito.
Bueno, el caso es que esta sintonía tan épica, yo creo que encaja perfectamente la definición de épica, de esta que empieza de menos a más, ahí agarrándote del parece que te coge del corazón y que te lo quiere arrancar en el clímax de la canción, es de una banda, para mí, de las más originales que conozco,
¿no? Sin duda.
Ya el nombre, en fin, y nos conocerán por el reguero de muertos.
Sí, señor.
Y sin embargo hace una música tremendamente oscura, pero tremendamente hechizante. A mí me vuelven loco.
A mí también. Me parece un grupo que desde que empecé a escuchar, ¿te acuerdas? En un EP,
¿sí?,
que apareció hace un montón de años, que trajimos al programa.
Sí, sí, sí.
Yo empecé a alucinar, empecé a decir, esta gente sí que innova. O sea, esta gente sí que realmente está haciendo algo dentro del mundo del progresivo, que ellos ni siquiera llaman progresivo,
no.
Está haciendo algo realmente interesante. Son muy sorprendentes y tenemos disco nuevo del cual hemos podido anticipar esto y ahora escucharemos, yo entiendo, ¿verdad, esta, Paco? La canción completa.
Claro, la canción completa que está sonando,
que
ya
está sonando ahora mismo.
Pues si quieres la dejamos sonar, y
vale.
Luego ya comentamos. Es un buen comienzo de programa de la nueva edición de Los Recuerdos del Unicornio. And You Will Know Us by the Trail of Death. Bienvenidos, bienvenidas. Lo que pasa, Luis, es que hemos hablado demasiado,
sí,
y nos hemos comido todo el temazo, ¿eh?
Bueno, volveremos a escucharlo, no hay problema.
Yo creo que sí.
Volveremos a escuchar este y más temas porque el disco merece la pena.
El disco lo merece. Y la intensidad, que es su seña de identidad, ¿eh? A mí me gusta llamar a este tipo de grupos atormentados, ¿eh? Porque parece que...
No, yo creo que lo has dicho muy bien. Es tan hechizante,
sí, sí,
como oscura. Realmente creo que es un 50% de oscuridad, 50% de hechizo, de algo que te atrapa,
sí,
te cautiva.
¿Tiene
no
algo,
es cierto.
Tiene algo que casi que te duele, ¿no? Que
sí.
No es, desde luego no es una música amable que digas, oh, qué bellas melodías,
no.
Pero es algo que una vez que empiezas a escuchar no puedes parar.
A mí me parece un grupazo y creo que es una gente que tiene bastante futuro. Es verdad que ya llevan unos cuantos años, ¿eh? O sea, esta gente empezó... En los años 90 ya empezó a hacer música, empezó a actuar en directo, empezó a hacer sus primeras cositas. Es cierto que no con mucha producción en aquel momento.
Claro, es lo que te iba a decir, que es el típico grupo de culto que hacen música, o sea, sacan nuevo trabajo cuando les apetece. O sea, desde luego no siguen los designios del mercado, por decirlo de alguna manera, y sacan a lo mejor un EP a los 3 años,
sí.
Luego de pronto sacan 2 cosas seguidas, en fin, es un grupo que ejemplar en ese sentido, hacen lo que realmente les pide el corazón.
A ver, si es cierto que en estos casi 20 años o más de 20 años han editado 10 discos, pero 10 discos como tú dices, un EP, otro de no sé qué, o sea, realmente sí, cogemos toda la producción de esta historia, no es muy amplia, pero sí, es muy eficaz, es muy, muy fina.
Y muy coherente, además.
Muy coherente.
Sí, sí.
Bueno, pues este trabajo se llama X, The Godless Void and Other Stories.
X de X, ¿no?
X de X, exactamente. Sale 5 años después de su última realización. Release, bueno, realización es una mala traducción. De su último producto. Y este grupo está liderado y prácticamente toda la música está hecha por 2 señores que se llaman Conrad Keeley y Jason Rees. A ellos se debe la música, a ellos se debe la instrumentación y a ellos se debe la composición de estos trabajos de esta banda, que como decíamos es un poquito incalificable.
Sí.
Lo cual también para mí es un halago. Decir que alguien es incalificable es un halago, porque supone que al final el número de tendencias que concurren en su música es tan amplia que es muy complicado compararle con otras bandas. Yo creo que al final cuando catalogamos estamos comparando, ¿no?
Sí, o sea, siempre dices
la clasificación,
la influencia.
Exacto.
De,
sí. Pues aquí no sabes cómo dónde enmarcarles.
Porque además de las múltiples influencias, lo que tú has dicho, de las muchas tipos de sonido, está equilibrado. O sea, no hay uno que predomine sobre otros, con lo cual de ahí la inclasificabilidad.
Inclasificabilidad, efectivamente.
Por ejemplo, si es que eso existe.
Existe, absolutamente existe.
Inclasificabilidad.
Bueno, estos señores son Yankees, ya sabéis, son de Austin, Texas. Uh-huh. Y yo creo que van a darnos todavía bastantes momentos de gloria. De momento, por supuesto, este trabajo sonará en los Recuerdos del Unicornio en semanas siguientes porque lo merece.
Di tú cómo se llaman, que tú dices mejor, tú hablas mejor inglés que yo, claramente.
Estos eran
los de los muertos.
Los de.
Qué salado.
Hey, and you know us by the trail of death.
Oye, pues lo has dicho que es igual que yo, tío. No, tampoco.
Nos conocerás por el rastro de muerte.
Por el reguero de muertos.
Terrible, o sea. Nos conocerás por el rastro de muerte. O sea, es como. Yo creo que eso debía ser una frase perfecta de estos conquistadores salvajes y bárbaros como Atila en su momento.
Que arrasaban allá por donde.
Sí, sí, sí. Que iban dejando eso a su paso, un reguero de muerte, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues parece que esta gente cogió el espíritu de estos señores, pero con bastante más estilo que Atila.
Me temo que sí. Bueno, pues ya que es algo oscuro, pues el nombre de la siguiente banda, el Vals Psicótico, pues igual como que se presta, ¿no? Parece que sigamos por ahí.
Hombre, otros históricos, Psychotic Waltz, que llevaban bastante tiempo sin hacer nada. Bastante tiempo sin hacer nada. Pero han vuelto con fuerza y han vuelto con un trabajo que a mí me gusta bastante también. Se llama The God-Shaped Void.
Y perdóname, Luis, viendo los nombres, o sea, me acuerdo de Psychotic Wolf, pero no termino de asociar, pero viendo los nombres sospecho que tiene un aire similar a lo anterior.
Dime sus nombres.
Devon
Graves, ¿verdad?
Claro, Dead Soul Tribe, que también es otro de esos grupos atormentados que digo yo, seguro que va por ahí, el Vals Psicótico, ¿no?
Absolutamente. Devon Graves fue un integrante, fue el cantante y teclista original de la banda, de Psychotic Waltz, mucho antes de pertenecer a Dead Soul Tribe. Dead Soul Tribe es un proyecto suyo, que por cierto se vende como un proyecto, pues no recuerdo si suizo o austriaco, porque este señor parece que se nacionalizó austriaco o suizo o algo así, ¿sabes? Entonces es curioso porque cuando se habla de Dead Soul Tribe como banda, y tú lo miras por ahí, por los entornos internetísticos, te pone banda suiza o banda austriaca. Nada más lejos de la realidad, si no es por lo oficial, si no es porque realmente Devon Graves parece ser que se nacionalizó pues de esta banda. Devon Graves es americano, como el resto de los miembros de Psychotic Waltz.
Y se nacionalizó austriaco.
¿Es austriaco o suizo? No recuerdo lo mismo.
Pues si es austriaco, tengo entendido que los austriacos no te dejan tener doble
nacionalidad. Los austriacos no
puedes
tener. Entonces sería suizo, porque creo que mantiene su doble nacionalidad. Y tienes razón, los austriacos no pueden tener doble nacionalidad. De hecho, tengo un ejemplo muy, muy claro en mi propia familia. Una sobrina que lleva mucho tiempo trabajando en Viena, ya le han obligado. Ha dicho que o española o austriaca. Y ha decidido ser austríaca, cosa normal por otra parte, dado que tiene su vida hecha
normal.
Allí.
O sea,
absolutamente. Bueno. Pero entonces sería suizo, no me acuerdo mucho del tema, ¿sabes?
Vale.
Pero es cierto que fue muy curioso. Dead Soul Tribe, que es también un proyecto que nos encantó dentro de ese mundo del metal progresivo, pero también con unas señas
una
de identidad.
Eso es.
Pues Psychotic Waltz están en esa línea, tío. En la línea realmente de unos esquemas, unas características muy propias, muy. Siempre pensamos en metal progresivo y joder, tendemos a pensar en Dream Theater y en lo que
en
hace Dream
Symphony
Theater.
X,
tendemos
está.
A pensar en Sinfonía X, tendemos a pensar en los dobles bombos, ¿verdad? Tendemos a pensar en eso y es cierto, o sea, no es que tengamos a pensar porque seamos caprichosos, como decíamos al principio, sino porque nuestra experiencia nos dice que cuando una banda se pone a hacer metal progresivo, suele intentar emular de alguna manera a estas grandes bandas, o por lo menos bebe bastante de su estilo.
La influencia.
Y luego resulta que hay otras bandas que no. que no ven de ese estilo. Véase Threshold, por ejemplo, como hemos dicho siempre. Véase, pues bueno, otra serie de...
Pain of Salvation,
nada que ver, evidentemente. Y yo creo que Psychotic Waltz, en este caso, Dead Soul Tribe, también en el proyecto de este caballero, son bandas que se han salido, se han desmarcado un poco de esa tónica general del metal progresivo. Así que bueno, degustadlo y opinad.
Pues vamos con ellos. El tema de The God Shaped Void, o ese es el nombre del disco.
El nombre del disco es The God Shaped Void.
Vale, y el tema Diablos y Ángeles.
Eso es.
Devil and Angels. Psychotic Waltz.
Thank you.
Metal del bueno, ¿eh?
¿Qué te ha parecido, Paco?
Pues que si no me dices que es Psychotic Walk, digo que es Dead Soul Tribe. Y me ha parecido la, eso que cumple con esos requisitos que habíamos dicho.
La flautita de Lemon Graves al principio.
La sensibilidad cantando, que tiene una sonoridad...
Canta de lujo este tío. Sí, para mí es un cantante excepcional porque es capaz de... asociarse, digamos, a las partes más duras, más ásperas, y sin embargo de poner la mayor sensibilidad cuando las partes son más delicadas.
Sí. Y además son unos frenazos casi en seco que te dejan ahí expectante, en fin, fantástico.
Bueno, pues la banda está formada por Devon Graves, como decíamos, por Dan Rock, por Brian McAlpine a las guitarras.
Brian McAlpine. Algo que ver con Tony.
No sé si tendrá algo que ver con el Tony, pero...
Piensa que ya estamos en otra generación, a lo mejor es su hijo.
A lo mejor puede ser, puede ser. Ward Evans al bajo y Norman Legis a la batería.
Bueno, pues ese es el elenco.
Exactamente.
Y escuchando, perdóname que meta el chascarrillo, Luis, escuchando la canción me ha recordado, ¿tú te acuerdas de un anuncio de un coche? No sé si era un Volvo, era un coche súper elegante y era un ejecutivo jovencito que iba a recoger al aeropuerto a sus jefes japoneses, tal, y...
Sí,
muy guapetón,
sí,
tal,
me acuerdo.
Y de pronto, sin querer poner la radio, sí, el chaval trajeado, pues me lo ha recordado, porque claro, los que no conocéis a Luis, oyendo estas músicas y estas cosas que trae, mirad lo que trae ahora. Pues podéis pensar que es un jovencito melenudo con camiseta y tal, es más bien el padre del niño de ese anuncio.
¡Qué mamón!
Bueno, que estamos en los recuerdos del unicornio, que llevamos 24 minutos ya de programa y antes de ir con el disco del mes, y además así cerramos, si te parece, este paréntesis metalero que nos
vale,
has traído,
me parece
pues
bien.
Con un otro estrenazo que ya lo estrenamos, pero como adelanto, digamos, ahora ya está en cartel, se trata de Sons of Apollo, que en realidad yo creo que es la banda de moda.
Hombre, yo creo que es una de las bandas de moda, pero yo creo que cualquier proyecto de Mike Portnoy es banda de moda, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que si aparte de ese señor tienes a Derek Sherinian, tienes...
También tiene una personalidad a tela.
Claro, tienes a Billy Sheehan, tienes al señor Bumblefoot, ese guitarrista excepcional que escuchamos, recuerda de cuerdas aquella versión del Comfort Blinamp, increíble, como toca
en
este
Italia,
tío.
¿En Italia dónde era? Sí, era en Italia, pero no me acuerdo en qué ciudad.
Sí, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, una
monstruo, unas ruinas,
exactamente. Sí, sí, sí. Una monstruosidad en su anterior trabajo, por cierto, en directo.
Sí, sí.
Una monstruosidad de guitarra y que además, bueno, es el que sustituyó, uno de los que sustituyeron a Slash en su momento en Guns N' Roses. Sí. Pero desde luego que aquí en esta banda tiene bastante más trabajo, un trabajo bastante más difícil todavía que el de Guns N' Roses.
Sí.
Sin desprestigiar, por supuesto, a esa gran banda, que conste, en absoluto.
No, cada cosa su estilo.
Pues este y el señor Jeff Scott Soto, que también tenemos una cierta historia este caballero, ¿verdad? Cantando.
Tiene un peso específico importante, sí. Es una bandaza.
Claro, este tipo de macrobanda, pues tiene que tener éxito. Si encima hacen tan buena música como hacen, miel sobre hojuelas.
Y fíjate que incluso dentro del estilo de que estamos hablando, podría considerarse comercial. comercial, entiéndeme, por el...
Sí.
Pero
sí,
claro, está la calidad, no es malo, interpretativa, la fuerza de la composición, que en fin, que aunque no te guste el estilo, no es nuestro caso, pero aunque no te gustara, le tienes que reconocer un mérito, vamos.
Bueno, pues como decías, Paco, vamos a cerrar este paréntesis durito, este paréntesis hard proguero, con esta banda y con esta canción.
2020, el trabajo MMXX, King of Delusion.
Disaster is your claim, but I am left here screaming. Estás a punto de escuchar el disco del mes.
Te mola esa vocecilla, ¿eh?
Ay, madre mía, madre mía. Histórico, histórico.
Bueno, que Sons of Apollo, bestiales, la verdad que sí. Es verdad que te tiene que gustar el metal progresivo porque es muy, muy denso, pero son unas bestias pardas. Pero bueno, ahora soy yo, Luis, el que te va a intentar sorprender a ti en un estilo completamente diferente. Vienen desde Italia, se llaman Ramroad y hemos bautizado el estilo como blues progresivo. A ver qué
bien,
te parece.
Perfecto.
Glass of Wine. Perdóname, Luis, esto es Lion Queen, no es Glass of Wine, pero ese lo escuchábamos la semana pasada, ahora nos quedamos con Glass of Wine.
Glass of wine. the treasure.
Loquito me tiene este disco, Luis.
Madre mía, es qué una, cosa más buena, tío.
Es, aparte que es como muy variado.
Qué bueno, fin. qué bueno. ¿Lo has llamado Blues Prog? Es Blues Jazz Rock Prog.
Sí, bueno.
Es impresionante, impresionante, muy bueno. ¿Eh? Además, la perica
esta. La voz.
La voz es sorprendente. Ella sí que es una voz de blues, woman. Es ciertamente tremendo. Madre mía.
Quédate con el nombre.
No me quedo con el nombre, me quedo con el disco, sí, tronco, o sea.
Se llama Jet Black el disco. Madre el mía. Grupo se llama Ramrod, es su segundo trabajo. Y porque te digo que son italianos, desde luego no es la idea que
buenísimos,
uno tiene de
buenísimos, Paco,
italiano.
Un descubrimiento buenísimo. Para mí, muy agradecido.
Me tiene loco este disco, te lo digo.
Muy bueno.
Pero nos tenía locos también en su momento esto, ¿verdad?
Hombre.
¿Qué es esto, Luis?
Ah, no
suéltate,
sé, no sé,
suéltate.
No sé. Suelto el pelo ya, no puedo.
El poco que nos queda, por Dios. Que eso, que estamos...
Es una maravilla.
Estamos
una maravilla.
Disfrutando en los recuerdos del unicornio de todo, pero pero hablando de lo que vamos a hablar ahora, vamos a disfrutar más, ¿eh? Que sí.
Por supuesto.
¿Qué es esto? Cuéntanos.
Esto es Subterránea, sí, pero Subterránea en directo. Sí. Un disco de los señores de IQ que siempre nos encantó desde el principio. Que nos apasionó, más que nos encantó, que hizo que esta banda, que ya nos había demostrado grandísimas cosas en el pasado, con todos aquellos maravillosos discos, con Ever, con todos los que brillaron y los que nos dieron una nueva, digamos, visión de lo que era el rock progresivo, pues este consolidó un poco esa idea, consolidó que estábamos ante una banda gigantesca. Tuvimos la oportunidad de verles en su momento en un festival de Tiana y fuimos específicamente, ¿sí?, o explícitamente a verles a ellos, aunque luego disfrutamos lógicamente de todo el festival. Esto fue un concierto, efectivamente, en la sala Bikini solo de IQ.
Organizado, exacto, por Panic Música, por Esteban Vendrell, se llamaba.
Esteban Vendrell, efectivamente.
Sí, sí, que recuerdo que hasta hizo una rueda de prensa.
Cierto, y estuvimos en aquella rueda de prensa.
Éramos unos jovencitos, llevábamos muy poquito haciendo programa y estábamos ahí encantados con otros medios.
Por supuesto
no era tan multitudinario como el rock normal, vamos a llamarle así, pero nosotros estábamos encantados de tener allá a Martin Orford, de tener allá a todos, que eran además...
Martin Orford, John Jowitt, Nichols, Mike Holmes, todos los que han disfrutado y nos han hecho disfrutar de una carrera ya larga, con un montón de trabajos que han culminado este año, pues con este trabajo que se llama
Resistance.
Y que van a presentar, lo has dicho bien, yo creo que lo has dicho bien, porque yo creo que está en francés,
pues,
que van a presentar en directo y que, bueno, pues tenemos el honor. Yo creo que es un honor.
Es un honor.
De volver a intentar organizar en Madrid. En colaboración de nuevo con nuestro muy buen amigo Iván Frauca, con una persona de fiar al 100% y que ha permitido, nosotros para él y él para nosotros, pues que pudiéramos plantear conciertos de gente que desde luego nunca haría una ciudad sola. Y desde luego nunca haría Madrid. Yo creo que más haría en Barcelona.
Es más fácil que
desde Francia lleguen a Barcelona, pero no haría en Madrid. Gracias a
que profundicen en la piel de toro. Exacto. Y bajen hasta Madrid.
Exacto. Gracias a nuestra colaboración con Iván, pues esto ha sido posible y hemos podido hacer cosas, bueno, que ya habéis ido conociendo a lo largo de todo este periplo junto a los recuerdos del unicornio. Bueno, pues una vez más, ahí estamos, el 24 de octubre, sábado, en la Sala Nazca. Uh-huh. Estarán estos caballeros. Espero que estén estos caballeros, espero que disfrutemos. No sé si recordáis que hace muchos años intentamos hacerlo y ya con las entradas vendidas, pues hubo un problema con un concierto que se les cayó en Italia, lo cual no permitía que los tiempos de descanso de los conductores fueran los adecuados y no vinieron.
No, ya que estamos y que nos gusta hablar, vamos a recordar toda la historia. No tenían que venir directos desde Italia, tenían que parar en Barcelona y por una persona poco fiable en Barcelona, que no era Iván Flauca, en el último momento se rajó cuando ya estaban las entradas a la venta.
Cierto.
Y entonces, claro, ya sí que tenían que venir desde Italia a Madrid y no, la ley no lo permitía, por decirlo de alguna manera.
Tienes toda la razón. Dejar muy claro que esa persona nada fiable no es Iván Flauca, que es la persona enormemente fiable. O sea, esto es etapa pre-Flauca.
Efectivamente. Pero bueno, el caso es que teníamos la espinita clavada porque ya sabéis que llevamos años sin hacer conciertos porque ya lo, a ver, oficialmente ya lo hemos dejado. Ya no hacemos conciertos, excepto de vez en cuando hacíamos Pendragón.
Sí, y teníamos una especie de deuda moral, claro, y luego la deuda, nuestra propia deuda, ¿verdad?
Claro.
Con IQ, queríamos intentarlo y bueno, parece que
se va a conseguir.
Que se va a conseguir.
También hay que decir que se va a conseguir, claro, nosotros dos, Luis, reconócelo, ya estamos mayores.
Estamos mayores.
Y ya solos no podemos hacer grandes cosas.
No, pero tenemos una enorme colaboración, los Procrastinators.
Los Procrastinators, me encanta el nombre.
Sí, señor, los Procrastinators que están personificados.
¿Quién se esconde en detrás
el señor
de ese...
Norbert Films, Norberto Ramos del Val.
¿Os acordáis?
Director de cine, como sabéis.
Y luego nuestra... cine y amante del rock progresivo.
Y enorme amante
del rock,
y músico.
Y músico, además.
Efectivamente.
Recordad Psicotropia, los vídeos de Psicotropia que hacía él, las bandas sonoras que Psicotropia hizo para la película de Norberto Muertos Comunes, en fin, un montón. Un montón de relación entre Norberto y el progresivo.
Y un cuarto as en la manga, Natalia, también conocida como Tali. Una gran apasionada también y que también está poniendo muchísima ilusión en el proyecto, pese a que en origen parecía ruinoso. Vamos viendo que parece que no, porque os aviso que se están vendiendo las entradas bastante mejor de lo que esperábamos. Aunque quedan muchos meses, ánimo.
Ánimo. Fijaos que aún no hemos empezado la promoción. No oficial, digamos que yo flipo con estas cosas del internet, que
es una gran, un gran arma.
Simplemente poniendo las entradas a la venta se desencadenan una serie de gadgets, vamos a llamar, que hacen que en determinados sitios, en Spotify y tal, pues se vaya dando esa información que esa banda pues va a dar un concierto.
Podemos decir Paco, que a 8 meses, ¿no?, del concierto tenemos ya más o menos un tercio de la sala lleno.
Pues sí, lo
más
bueno,
o menos
podemos
un
decir.
Tercio aproximadamente.
Igual debemos meter presión para que no se
No, no, porque no somos, no somos de eso. La gente sabe que al final, pues bueno, con calma y tal. Pero es cierto que yo no esperaba este para... número de entradas a estas alturas, eso es cierto.
Bueno. El caso es que he hecho esta charla porque nos apetece, nos apetece volver a la carretera, pues eso, mandamos desde aquí a Tali y a Norberto un abrazo.
Un abrazo enorme.
Y nada, que os esperamos en octubre, vuelvo a decir el día.
24 de octubre, sábado.
Sábado en Madrid.
Sala Nazca.
El viernes 23.
Viernes 23 en Barcelona.
En Barcelona.
Sala Nau.
Por Frauca, Neverland Concert. Aquí, Recuerdos del Unicornio, en la Nau en Barcelona.
Entradas, podéis entrar a través de Neverland Concerts y ahí os dirige a la venta de ambas fechas, porque Iván ha sido también muy amable y está gestionando, nos está ayudando a gestionar esa parte. Y si no, directamente en Mutic.
Mutica, ahí es donde se venden, ¿no?
Efectivamente. Vale. O a través de Neverland, de la página de Frauca.
Pues ya está. Que estamos hoy muy parlanchines, nos hemos comido el tema de IQ, pero es que como nos quedan 15 minutos y me apetece escuchar a los Flower Kings, pues no volvemos a poner IQ.
Bueno,
en estos meses va a sonar
claro,
a lo largo y ancho.
Vamos a estar poniéndolo continuamente, no pasa nada. Vamos a escuchar a los Flower Kings. Vamos a escuchar, y nos dejamos una cosa que yo quería escuchar, que va a ser imposible ya, y es ese Shadow of the Hierophant.
No, con eso vamos a cerrar.
¿Sí?
Sí. Si presentamos rápido Flower Kings, nos vamos a ir con esa otra maravilla, que es clásico también. Así que venga, dale caña a Flower Kings. ¿Qué tenemos entre manos?
Pues tenemos un nuevo disco que ya también lleva un poco de tiempecito. No demasiado, porque salió en noviembre. Pero que se llama Waiting for Miracles. Y este disco sí es de disco de Flower Kings, porque digamos que Ryan Stolt ha hecho últimamente pues muchas cosas, como sí, sabéis, muchos proyectos diferentes. A uno le ha llamado The Flower King no sé qué, como aquel primer disco. Pero este sí es un disco de la factoría Flower Kings. Y es un disco doble y es un disco bueno, como todos los de Flower Kings. Yo creo que es un disco incluso un poquito mejor que los anteriores. ¿Por qué? Porque veo que han vuelto un poco a las andadas en cuanto a que han intentado volver a hacer un disco muy clásico de rock progresivo Flower King. O sea, han vuelto a intentar hacer un Retropolis, han vuelto a intentar hacer un Stardust We Are, y creo que han logrado algo así.
Un poquito.
No digo quizás con la sorpresa que aquellos discos pudieran generarnos, que fue pues enorme, ciertamente, un estilo tan propio y una virtuosismo tan grande, una calidad compositiva pues como la que presentaron, pero es cierto que al final sí que se acercan a aquellas ideas. Un disco de puro rock progresivo sueco, del puro rock progresivo Flower Kings.
Pues vamos a disfrutarlo. Waiting for Miracles, The Bridge.
Swing.
señor Stolt en estado de gracia, sin duda, ¿eh? Otra cosa no hará, porque hace muchas cosas bien, pero si algo hace mejor que otras cosas es tocar la guitarra, ¿eh?
Impresionante canción, o sea, muy, me parece muy Flower Queens de toda la vida, pero muy con bonita. Mucho y, sentimiento.
Y me encanta además el giro que le has dado al programa, Luis. Hemos empezado con un reguero de muertos, ¿eh? O de muerte, y hemos ido y girando
con un reguero de flores.
Hacia un reguero de flores y de paz espiritual, ¿eh? No lo vamos a oír entero porque nos quedan 8 minutos, pero es igual, esto es una maravilla.
Nada mejor para terminar que este Shadow of the Hierophant del primer disco de Hackett. El disco brillantísimo que mostró un músico que, bueno, ya teníamos con Genesis ejemplos de lo que era capaz de hacer, pero luego ha sido pues nuestra una de las niñas de nuestros ojos, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Pues este concierto, una vez más, con Genesis Revisited, band, con orquesta y en directo, que también acaba de editar hace poquito tiempo, creo que es de octubre de este año, noviembre de este año, y que tiene, aparte de los temas de Génesis...
Del año pasado, perdón, tienes razón.
Y que tiene, aparte de los temas de Génesis, de esos temas revisitados de Génesis, pues algunas maravillas de su carrera como esta que escuchamos y que, como dice Paco, intentaremos escuchar en lo más posible.
Nos sirve de despedida, Luis, que te voy a decir. He disfrutado muchísimo.
Yo también, Paco. Tenerte aquí. Yo también. Muy buenas noches.
Esperamos que todos lo hayáis hecho y nos vemos por ahí, en las ondas. Feliz semana, Steve Hackett.
Un abrazo a todos.
Chao.
A todas.
The sun.